Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la una con un minuto. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 15 de octubre del 2024, mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en nuestro país y en el planeta, así que vamos de lleno con varios temas. El día de hoy va a estar bastante cargadito el programa, pero muy, muy interesante. Tenemos tres invitados de lujo con los cuales vamos a abordar tres temas muy importantes. Primero estará con nosotros Alejandro Quirós, él es profesor de la Ibero, con quien platicaremos sobre la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los altos directivos de Estados Unidos. Se está llevando a cabo ahorita mismo, mientras platicamos, una conferencia de prensa en uno de los patios de Palacio Nacional, en donde la presidenta está detallando lo que se discutió en esta reunión, una reunión que fue muy cacareada por el presente gobierno, pero ya estaremos desmenuzando todo este tema con Alejandro Quirós, porque tal vez tenga muchas repercusiones a nivel diplomático, claramente con Estados Unidos, pero también a nivel económico y de inversión extranjera. También estará con nosotros nuestro querido Enrique Darson, con quien vamos a analizar el estado de las cosas de la elección en Estados Unidos. Quedan exactamente 3 semanas para que los estadounidenses salgan a votar el 5 de noviembre y elegir a su próximo presidente, ya sea Donald Trump o Kamala Harris. Está bastante ya calientita la elección en Estados Unidos y vamos a estar hablando con Enrique sobre esto. Y por último, tenemos a la comisionada del INAI, la doctora Josefina Román, con quien hablaremos sobre una declaración que hizo el día de hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, donde dijo que el INAI desaparece sí o sí. Pues justamente vamos a hablar con una de las comisionadas del INAI para ver qué opinan en el instituto y qué se vislumbra en el futuro para la transparencia y el acceso a la información en nuestro país. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter o ahora X como arroba Ibero99FM. Yo personalmente estoy como arroba robalbanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, sus saludos, sus preguntas, sus mentadas de madre, lo que ustedes gusten. Y estarán mis queridos Paco, Analao, Chava, Adrián respondiéndoles sus mensajes. Oigan, y antes de entrar de lleno con el resumen del día de hoy, quería platicarles sobre un conversatorio que está organizando el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, titulado Hasta Encontrarles, un conversatorio con personas buscadoras, en donde pues claramente se van a echar un clavado a este tema que es de suma importancia en nuestro país, la epidemia que estamos viviendo de desapariciones. Va a participar Tita Radilla Martínez, María Herrera Magdaleno, Juan Carlos Trujillo Herrera, ellos tres activistas por los derechos humanos y buscadores. Y también estará la académica de la Universidad Iberoamericana, la doctora Yael Simán Drucker. Este conversatorio se llevará a cabo el día de mañana, miércoles 16 de octubre, de 9 de la mañana a 11 de la mañana en el Auditorio Amado Aguirre, en el edificio E, obviamente en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Así que para todos los estudiantes que nos están escuchando ahí en todas las cafeterías de la universidad, pues échense échense un clavado el día de mañana a este conversatorio. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Asesinan al alcalde de Candelaria, Lochica, Oaxaca. El alcalde Román Ruiz Borque fue asesinado, según confirmó el gobierno Salomón Jarra. El crimen ha causado conmoción en la región y las autoridades ya investigan en el caso para encontrar a los responsables. Sheinbaum confirma desaparición del INE. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el INAI desaparecerá y sus funciones serán transferidas a la nueva Secretaría Anticorrupción, dirigida por Raquel Buenrostro. Sheinbaum aseguró que la transparencia seguirá garantizada, pero críticos advierten que centralizar estas funciones podría afectar la independencia en la rendición de cuentas. Genaro García Luna será sentenciado por corrupción y narcotráfico. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrentará mañana su sentencia por delitos de corrupción y narcotráfico. La pena podría variar entre 20 de prisión y cadena perpetua. Su juicio ha causado gran expectación debido a las posibles implicaciones para el gobierno mexicano.
Buenas tardes.
La voz de mi querida Ana Lago. Oye, este tema de Genaro García Luna, importantísimo lo que salga el día de mañana de la Corte de Brooklyn. La sentencia que le van a dictaminar a Genaro García Luna. Recordemos que ya se declaró, el juez ya declaró culpable a Genaro García Luna, o más bien tendría que decir el jurado ya declaró culpable a García Luna. Lo que va a ocurrir mañana es que se le va a dictar sentencia. Y podría pasar, pues, desde 20 años hasta el resto de su vida en una cárcel en Estados Unidos. Así que, pues sí, de la más máxima importancia esta noticia que está en proceso. Como bien saben, la de la mano derecha en el gobierno de Felipe Calderón, en el tema de seguridad, un tema que desde ese sexenio no nos hemos quitado de la espalda, un tema que nos atosiga a todos los mexicanos y que todas las encuestas demuestran que es el tema que más le importa a la sociedad. Así que sí, estaremos muy atentos a lo que ocurra allá en la Corte de Brooklyn. Ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado, Alejandro Díaz Quirós, profesor de la Universidad Iberoamericana. Profesor, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera. Mucho gusto.
Muy buenas tardes, Rodrigo. Qué gusto.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, profesor. Oiga, pues queríamos hablar con usted acerca de esta cumbre que fue muy cacareada por parte del actual gobierno, una cumbre en donde se reunieron altos directivos, tanto de empresas mexicanas como estadounidenses, con la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. De bote pronto, profesor, ¿cómo ve, cómo analiza esta cumbre?
Pues miren, será 15 minutos, acaba de salir el primer reporte de la cumbre donde aparece el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciando que pues todo fue una reunión productiva. El discurso, vamos a decir, de rigor, ¿no es cierto? El discurso sí, que se da en este tipo de eventos, no podría ser de otra manera. Imaginen que el secretario salga a decir que todo fue, que estuvo mal. No, yo creo que en el fondo de este tipo de reuniones efectivamente hay un malestar sobre cómo se está manejando algo muy importante como es la reforma judicial. Yo creo que los asesores de los grandes empresarios mexicanos, canadienses, norteamericanos, ellos están atentos no solo a la reforma en sí, sino al proceso de la reforma. Yo creo que ellos siguen con atención y con preocupación, por ejemplo, lo que pasó el sábado en el Senado, esto de la famosa tómbola, que realmente lleva a algo así como de risa, ¿no? Es decir, ¿cómo se pueden elegir puestos, porque todavía no son los cargos, puestos de algo tan importante como es el Poder Judicial? Y yo creo que en la reunión de hoy le deben haber manifestado esa preocupación y mañana que se debe concretizar ya lo de las reformas secundarias a la ley del Poder Judicial, que quizás ya tengamos el escenario completo de lo que va a ser este, yo le llamaría un experimento muy riesgoso para la democracia mexicana.
Un experimento riesgoso que, como bien dice el profesor, pone a temblar a los inversionistas, y es algo que creo la presidenta Sheinbaum trató de atajar hoy en la mañanera antes de la reunión, y la voy a citar, dijo en la mañanera la presidenta que sepan los empresarios de Estados Unidos que la reforma judicial fortalece al Estado de Derecho en México, que sus inversiones están seguras en nuestro país, que lo escuchen de nosotros, que conozcan que nos interesa que se venga a invertir bajo un plan de desarrollo. Todo eso es importante. ¿Qué opina, profesor, de pues esta retórica que pues estará bien en papel, estará bien en la mañanera, pero como bien dice usted, los inversionistas están viendo otras cosas como las que están ocurriendo en el Congreso?
Es que tú lo mencionas, es retórica. Es retórica, es discurso, ¿no? Entonces, un inversionista de los primeros en el mundo, como son los americanos o los canadienses y los mexicanos, pues obviamente tiene que tener a buen resguardo la parte legal de sus negocios. Y al final, esa parte legal de los negocios se va a decidir si en caso existiera un conflicto de intereses en juzgados, con jueces, ¿no? Y también con magistrados de la Corte Suprema. Entonces, lo último que quisieran cualquier inversionista es poner en riesgo ese monto de la inversión. Lo que sucede es que el mensaje que busca dar la actual administración es esto del pueblo, con un énfasis mucho mayor que el que usaba el presidente López Obrador. Si ustedes si ustedes escucharan cuántas veces se ha mencionado pueblo desde el 1 de octubre hasta aquí, es impresionante, pero es una situación, una perspectiva que tienen los actuales directivos del país en términos de que el énfasis debe ser en la decisión soberana, entre comillas, de los dirigentes que por eso fueron elegidos por el pueblo. Y como el pueblo no se equivoca, pues ya la decisión está tomada. ¿Sí? Eso es lo preocupante, ¿no? El discurso.
Claro. Quería yo preguntarle, profesor, ¿cómo se liga esto al tema del nearshoring? Es mi percepción que hace un año teníamos muchas ilusiones acerca de lo que podría significar el nearshoring para nuestro país, pero me parece que el encuadre del discurso hoy en día es uno mucho menos optimista, ¿no? En donde parece que la promesa de inversión está muy por debajo de lo que se esperaba hace un año. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mira, hace una semana el Banco Mundial nos bajó la tasa de crecimiento para el 2024 y 2025. Hoy en la mañana el Fondo Monetario nos pone en 1.7 para este año del 2.2 que pensaba en julio. Con nearshoring, lo que sucede es que al reducirse el gasto, porque se tiene que ajustar el presupuesto debido al gran déficit fiscal que se tiene, obviamente la perspectiva va en ese sentido. Entonces, si el motor, y lo conocen bien los gobernantes, si el motor básico de la economía es la inversión, pues hagamos todo lo posible para cuidar y propiciar esa variable. Y sin embargo, le damos una nube, digamos, o se acerca al escenario una nube muy preocupante, y esto tiende a complicar el asunto. No lo están diciendo sectores de la oposición, lo está diciendo el Fondo Monetario, lo está diciendo el Banco Mundial. Claro. Además, miren, en noviembre es la reunión de la APEC en Lima, México no va a ir por el problema que tiene con la presidenta Boluarte, ¿no? Y ahí se discuten cosas importantes de negocios, y México es parte de la APEC. No sé si irá Marcelo Ebrard o el canciller, ojalá vaya, porque es una reunión muy importante. Y dos días después, entre el 17 y el 19, es la reunión del G20, y donde la presidenta debe ir, y todavía pone en duda si va a asistir a esta reunión, que es en Brasil, el Brasil de Lula, ¿no? Entonces, estamos viendo que lo que en términos de comercio internacional resultaba una ventaja hace 5 meses, hoy ya no se le da la importancia de vida, y eso pues es preocupante.
Totalmente, y creo que otra variable que se atraviesa en todo esto es que claramente nuestro vecino del norte está transitando un proceso electoral muy ríspido, y que independientemente de quién gane, pues va a tener consecuencias sobre la economía mexicana. ¿Cuál es su perspectiva tanto de las consecuencias que podría generar una victoria de Trump o de Kamala Harris, específicamente en la revisión que sabemos vendrá del T-MEC en el 2026?
Bueno, con Trump ya sabemos que su discurso incendiario va a continuar, ¿no? Sí. Lo que lamentablemente tiene Trump es que a veces, por la experiencia negociadora que tiene, le ha funcionado este tipo de discursos, ¿no? Y por eso es preocupante, ¿no? Sin tomar en cuenta, es muy grave, por cierto, el factor antimigrante, no solamente mexicano, sino con toda Latinoamérica. Entonces, desde ahí, sí sería para México muy malo, desde mi punto de vista, que Trump ganara las elecciones. ¿Sí?
Oye, ¿y los aranceles, profesor? Porque si yo soy inversionista norteamericano y uno de los candidatos que podría ganar la presidencia está amenazando con poner aranceles a las importaciones en Estados Unidos, pues ¿para qué voy a invertir en México? Primero me espero a ver qué pasa, ¿no?
Y tú lo has dicho, mira, muy importante. En términos de negocios, el esperar significa que el inversionista busca vía su radar otra opción de inversión. Me voy a otro país, más seguro, en fin. Entonces, el problema está, y lo trataron hoy de enfatizar, tanto en la mañana como hace media hora, Ebrard, cuando sale a decir que Canadá, México y Estados Unidos es el 30% del PIB del mundo. Eso es casi cierto, eso es verdad. El problema que de ese 30% nosotros somos del mundo el 1.8%. ¿Sí? Sí. Entonces, si lo vemos como un total, se vende bien. Pero si lo vemos de forma particular, ya no es tanto. ¿Sí? Uh-huh. Ya no es tanto. Entonces, yo creo que ahí sí hay que cuidar qué es lo que puede pasar si es que gana la señora Kamala, que también está en duda, porque su discurso también es muy duro en el sentido, y ya lo puso en la práctica, cuando ella fue fiscal, el discurso contra los migrantes. No tiene un discurso de anticomercio, como sí lo tiene Trump, pero sí tiene un discurso muy duro contra los migrantes.
Y será de revisar, porque a pesar de que claramente no tiene un discurso anticomercio como el de Trump, ella fue una de las pocas senadoras que votó en contra de la renegociación del T-MEC en el 2018. Sí. Entonces, así que digas, va a llegar de nuevo Bill Clinton a promulgar el libre comercio, no lo creo, si es que llega a ganar Kamala. Profesor, tengo que irme a un corte, pero le agradezco muchísimo esta entrevista.
No, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todo el auditorio.
Un abrazo al profesor Alejandro Díaz. Importantísimo este tema, que va a tener consecuencias sí o sí en nuestro país, la inversión extranjera. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es The Bed, The Room and Rain and You, The Hints. La 1:20, estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos. Y ya tenemos en la línea a nuestro segundo entrevistado del día de hoy, Enrique Darson, profesor de la Universidad Iberoamericana y quien siempre nos ayuda a desmenuzar la política estadounidense. Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
El gusto es nuestro, como siempre, tenerte aquí en esta estación, Enrique. Oye, pues preguntarte, ¿cómo ves las elecciones en Estados Unidos? Quedan exactamente 3 semanas para el 5 de noviembre. ¿Cuál es tu parecer así de bote pronto?
Pues de bote pronto es que no se ha despejado todavía ninguna ecuación, ¿no? En el panorama tenemos
una cerradísima.
Cerradísima y con estados que ya se habían volcado hacia Harris, por lo menos en 1 o 2%, como Arizona o Georgia, ahora regresan otra vez a la columna de Trump. Entonces eso complica muchísimo las matemáticas. Como bien lo sabes tú y tu auditorio, hay que llegar a 270 votos electorales y, bueno, según las mediciones que siguen periódicos como el New York Times, sería una cuestión de entre 270 y 275 para cualquier candidato que gane, ¿no?
Totalmente. Y creo que el hecho de que vaya a estar tan cerrada me preocupa, no sé a ti, Enrique, porque sí o sí va a haber un conflicto postelectoral. El hecho de que esté tan cerrada y se defina en 1 o 2 estados con un par de miles de votos, creo que las dos campañas se van a poner a desempolvar a sus abogados electorales y a pelearse después del 5 de noviembre, ¿no crees?
Sí, absolutamente. Ya en el estado de Georgia hay una preocupación importante sobre quién va a dominar, a estar representando a las cortes que vayan a certificar al estado. El equipo de Kamala Harris está mandando un equipo, bueno, todavía no lo manda, pero está construyendo un equipo que puede descender a la elección ya de forma legal, porque, bueno, como sabemos, sí, hace 4 años el estado de Georgia fue el que le dio el visto bueno a Biden para poder llegar a la elección por un porcentaje mínimo. Algo que te quería comentar que tuve la oportunidad de leer en la mañana es una estrategia que está siguiendo Trump de culpar al servicio secreto y al Partido Demócrata si es que no llega a ganar la elección. Y esto es en relación a las amenazas que se han dado en contra de Trump. Hay amenazas de parte del estado de Irán, que está muy molesto por la muerte de un general, el general Soleimani, que se dio durante el tiempo de Trump, cuando Trump fue presidente, y se sabe con información del servicio secreto del FBI que el gobierno de Irán está tratando de asesinar a Donald Trump. Esto no es una teoría conspiratoria, es algo que está libremente publicado en medios de altísimo nivel. O sea, hay una preocupación mayor de si estas personas que están tratando de atentar en contra de Trump tienen algún tipo de injerencia con el gobierno de Irán, y pues si se le complican las cosas a Trump, culpar al mismo servicio secreto que está obligado a protegerlo, ¿no? Es una circunstancia realmente...
Pues aquí el tema es que le están impidiendo hacer muchos eventos al aire libre, jugar golf y demás, justamente por cuestiones de seguridad, y pues ahí está enmarcando su narrativa, Enrique.
Absolutamente. Todos los años que yo he seguido la política estadounidense profesionalmente, no había visto una circunstancia tan álgida, tan complicada, donde realmente nos vamos casi casi garantizado, sí, a un conflicto postelectoral, a un conflicto legal, y quizás eso se podría matizar con una ganancia pues un poco más, menos holgada. Cerrada, sí. Exactamente, más holgada, pero no se ve así.
Oye, si Enrique, te quería preguntar, adelante.
Bueno, pues sí, si se gana la elección sería por 1-2%, realmente son unos números muy justos.
Sí, justamente. Oye, te quería preguntar, no sé si tuviste oportunidad de ver ayer el meeting de Donald Trump en Pensilvania. Yo lo estaba viendo en vivo y es una de las cosas más bizarras que he visto en la política global. Al parecer, en el recinto en el que estaban hacía muchísimo calor y 2 personas se desmayaron. Y entre esas interrupciones, pues Trump decidió pausar o más bien cancelar el town hall en el que estaba. Dijo, no más preguntas, vamos a escuchar canciones. Y empezó a poner videos de YouTube como si fueran amigos de la prepa en borrachera a las 3 de la mañana, viendo videos de YouTube y cantando y bailando. ¿Cómo lo viste?
Sí, qué cosa. Pues bueno, ya sus rallies son una cuestión ligeramente alienígena, entonces no me sorprende el que se haya puesto a bailar. Ya baila él y baila con Elon Musk también. Entonces, pues digamos que es también una manera de desfogar tanta tensión que no tengo duda que ha de estar sufriendo. Le cambiaron al candidato opositor, hay amenazas en su contra. Si ahora uno ve sus meetings, pues por supuesto está totalmente cubierto con una...
blindado.
Con un vidrio blindado. Entonces no ha de ser, con todo y esta como bravura y bravado que muestra Trump de fortaleza, no ha de estar nada tranquilo, ¿no? Fue un momento álgido.
Tenso y raro. Oye, y del otro lado, Kamala Harris, el día de mañana va a estar en entrevista con Fox News, algo que solo el anuncio de esa entrevista ya fue una noticia en sí, porque va a ser la primera entrevista que le da a Fox News, y también varios medios están reportando que está en pláticas para tener una entrevista con Joe Rogan, este podcastero que pues se encuentra más ideológicamente a la centro-derecha y en las teorías de la conspiración. ¿Cuál crees que sea la estrategia ahí de Kamala?
Pues arriesgada la estrategia, pero creo que Kamala debe demostrarle a los votantes que no le tiene miedo a los diferentes, que no le tiene miedo a engancharse con pues personas que manejan teorías conspiratorias estilo Joe Rogan, el mismo sí. Fox News que pues por supuesto que es pro Trump. Creo que Kamala sí se siente segura en ese sentido, le ayuda el ser, el haber sido prosecutor, el haber estado en tantos juicios de alto nivel, y creo que esta va a ser la manera en la que defina si tiene las armas para tomar, ¿no? Y demostrarse como confiable ante el electorado, pero es arriesgado porque por supuesto que le van a lanzar preguntas duras, le van a cuestionar el que ella sea, bueno, le llaman que fue el azar de la frontera con México, lo cual no realmente fue su puesto, pero se lo van a cuestionar, le van a decir qué pasó en la frontera y por qué no actuaste, ¿no? Cuando estuviste en esa posición. Claro. Arriesgado, pero necesario. Está tan justa la elección que hay que definirse de alguna manera.
Tienes que ahora sí meter toda la carne al asador en esta última recta de la elección. Ya para irnos, Enrique, como bien dices, todas las encuestas indican que va a ser una carrera cerradísima, pero si tuvieras que meter todo tu dinero, ¿quién va a ganar?
Yo pienso que va a ganar Kamala Harris. Siento que está ganando el apoyo de muchas mujeres que están inmensamente molestas con Trump, que sí. Sienten que han perdido todos sus derechos reproductivos y casi como de seres humanas, ¿no? Entonces creo que va a haber una... la balanza se va a inclinar a partir de Kamala por las mujeres suburbanas y las mujeres jóvenes.
Pues mira, si yo tuviera que meter todo mi dinero, también diría que Kamala por el más mínimo margen. Y ese es otro temazo del que deberíamos de tocar otro día, Enrique. La brecha de género electoral que se está formando en Estados Unidos. Muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo estos minutos.
Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar contigo. Un abrazo.
Abrazo, Enrique Darson. Vámonos a un corte. No se despeguen de sus bocinas. Regresamos a Tengo Otros Datos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
La 1:32 estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestra tercera entrevistada del día de hoy. Está con nosotros la doctora Josefina Román, comisionada del INAI. Doctora, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Bien, bien. Gracias.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, doctora. Oiga, pues queríamos hablar con usted porque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente hoy en la mañanera. Vamos a escucharlo.
Vamos a invitar a Raquel Buenrostro. La Secretaría de la Función Pública se transforma en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y ella va a presentar cuáles son los mecanismos para todavía garantizar que... Es decir, de todo el avance que hay, todavía hay un trecho por recorrer para erradicar cualquier forma de corrupción, desde una manera preventiva y también de sanciones, de eso va a estar encargada Raquel, y también de la transparencia. Entonces, el que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno. Al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia. Y eso lo va a llevar la Secretaría de Raquel Buenrostro. Vamos a cerrar aquí porque tenemos que adecuar.
La voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Doctora, le quería preguntar, muchos habían pensado que la presidenta se había moderado porque no dijo nada de la desaparición de los órganos autónomos en sus primeros discursos presidenciales, pero hoy confirma que el INAI desaparece. ¿Qué piensan desde el instituto al respecto?
Gracias, Rodrigo. Mira, por supuesto que estamos muy pendientes de las declaraciones de la presidenta, especialmente en este tema. Pero también quiero recordarte que desde el día viernes, mal no sé, el presidente del INAI, Adrián Alcalá, nos comunicó sí. Que teníamos ya cita para entrevistarnos el día de mañana a las 12 del día con la secretaria de Gobernación. Entonces, desde el INAI, el Pleno, somos hoy 4 comisionados, pues estaremos informando cuáles son no solo los resultados, trabajo que durante años hemos venido haciendo en el INAI, sino también cuáles son las importantes responsabilidades de tutelar dos derechos humanos y la importancia de la autonomía de esta entidad pública que tutela dos derechos humanos. No es lo mismo ser juez y parte. Y además hay que tomar en cuenta que no solo la transparencia y el derecho de acceso a la información, que es medular para el combate a la corrupción, somos garantes del derecho a la protección de los datos personales. A nivel público hay alrededor de 700 instituciones públicas federales que son sujetos obligados, pero en el ámbito de particulares hay alrededor de 11 millones de empresas, micros, pequeñas, medianas, que hacen tratamiento de datos personales. Entonces, el reto es mayúsculo y hay una serie de compromisos internacionales que tiene firmados el Estado mexicano en esta materia. Entonces, me parece muy importante que haya esa apertura por instrucción de la presidenta de tener un diálogo con la secretaria de Gobernación. Y a mí me parece que mañana, después de este diálogo, veamos qué es lo que resulta.
Van con vocación negociadora el día de mañana los comisionados, doctora, ¿o con qué tono van? Porque muchos argumentarían que, pues si lo dice la presidenta, es ya casi un hecho consumado, considerando que Morena tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso, mayorías constitucionales. ¿No sería mejor ir a negociar pues lo que se pueda?
Mira, Rodrigo, yo creo que es una señal importante que por instrucción de la presidenta tengamos un diálogo con la secretaria de Gobernación. A mí me parece que si fuera así, pues entonces tampoco habría ninguna obligación o esa apertura de poder dialogar con la secretaria. Si por instrucción de la presidenta podemos tener este diálogo, me parece que, por supuesto, hay que llegar a escuchar, a informar, dialogar es también hablar y escucharse, porque, insisto, hay una serie de, claroscuros en esta iniciativa, sobre todo en mi materia, te diría, protección de datos personales. Parece ser que hubiera claridad en que Función Pública se haría cargo de alrededor de 700 sujetos obligados en datos personales del sector público. Pero en el sector privado, insisto, hay alrededor de 800 empresas grandes y chicas que hacen tratamiento. Entonces, es importante que conozcan los compromisos del Estado mexicano en el ámbito internacional en este tema, todo lo que implica en la materia. No solo los consumidores tienen datos personales, es un derecho humano autónomo reconocido en la Constitución. Entonces, hay mucho que creo que podemos abonar una vez que seamos escuchados. Me parece, yo cerraría con esto, Rodrigo. Creo que una vez que seamos escuchados, podrá dimensionarse la importancia del tema.
¿Sabe, doctora, si Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, que era antes la Secretaría de Función Pública, va a estar presente en la reunión de mañana?
No lo sé. Nosotros tenemos la cita. Nos avisaron que es mañana a las 12 del día con la Secretaría de Gobernación en las oficinas de la Secretaría y ahí estaremos.
Vale, pues estaremos atentos a lo que surja de esa reunión, doctora Josefina Román, comisionada del INAI. Yo le agradezco estos minutos.
Gracias, Rodrigo. Buena tarde.
Buena tarde a la doctora Josefina Román. Pues interesante, al parecer una apertura en el diálogo, que pues veremos si eso lleva a algún cambio en la propuesta de reforma de los órganos autónomos y sobre todo de el INAI, pero por lo pronto un diálogo prometido el día de mañana entre los comisionados del instituto y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo, pues yo creo que es importante tomar a la presidenta Sheinbaum por su palabra. Como lo dijo hoy en la mañanera, el INAI pasará a la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, y creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que pues lo que se diga desde el Poder Ejecutivo tiene muchísimo más peso en el contexto político actual. ¿Por qué? Pues porque Claudia Sheinbaum tiene, junto a Morena y a sus aliados, mayorías constitucionales en ambas cámaras legislativas y, por lo tanto, pues puede pasar lo que quieran. Entonces, pues interesante, estaremos pendientes de lo que salga de esa reunión de mañana, que va a ser clave para ver si sobrevive algo o nada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, un instituto que lleva a nuestro país 20 años, más de 20 años desde el sexenio de Vicente Fox, y fue uno de los institutos primordiales en esa transición, entre comillas, a la democracia, uno de los institutos inaugurales del sexenio de Fox, y que sin el cual no nos hubiéramos enterado como sociedad mexicana de muchísimos actos de corrupción, no solo en el gobierno de López Obrador, sino en el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón y del mismo Vicente Fox. Así que pues sí, estaremos muy atentos a lo que salga el día de mañana. Vámonos con una rola. Esto que va a sonar se llama Actions, perdón, de Hantonomi.
Internacional.
La 1:43. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 99. Oigan, no sé si se acuerdan que durante el proceso electoral que vivimos en nuestro país este año, le estuvimos dando seguimiento puntual con lupa a los tres candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez, y a los candidatos a la jefatura de la Ciudad de México, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky. Ahora vamos a hacer lo mismo este mes de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, porque como ya lo platicábamos con Enrique Darson, estamos solo a 3 semanas de que pues los estadounidenses decidan quién va a ser el nuevo habitante de la Casa Blanca. Y para eso el día de hoy me va a ayudar Ana Lau a platicar, a seguir con lupa lo que están haciendo tanto Kamala Harris como Donald Trump. Ana Lau, ¿cómo estás?
Muy bien, Roy, ¿tú?
Muy bien, un gusto tenerte aquí. Oye, pues platícanos, a ver, ¿qué ha hecho Trump?
Pues la verdad es que lo hemos visto envuelto, creo que más que de todo, como aquí en las elecciones de México, lo hemos visto que se ha vuelto un poco personal, ¿no? Hemos visto estas acusaciones que se han hecho a los otros candidatos, y pues lo pudimos ver incluso ayer cuando tuvo la participación en una convención, aparte de la que tenía en una Asociación Nacional de Periodistas Negros. Y en este evento pues se causó mucha controversia porque Trump atacó la identidad racial de la vicepresidenta Kamala Harris, e incluso gracias a esto hoy está Kamala comentó en su Twitter con respecto a si querían votar por alguien que no veía por los derechos de las personas negras debido a que hablaba de esa forma de ellos, ¿no? Y es un poquito también de lo que pues ha hablado Walz y hemos visto un poquito durante su campaña, ¿no? Que agarran cosas que dice este Trump y dicen que ellos no van a actuar de esa forma en su gobierno. Y también el día de hoy es que va a ser entrevistado en el Club Económico de Chicago y antes de dirigirse al estado de Georgia, ¿no? Y siento que esto es algo muy importante porque hoy empieza el early voting en Georgia, que es cuando van a poder empezar a votar antes de la fecha asignada. Y también esta semana creo que va a ser muy importante porque también lo vamos a ver en otros estados como Carolina del Norte, que va a empezar el jueves. Y vamos a ver también que el jueves va a empezar el absent voting, que es cuando una persona no puede ir presencialmente a votar a la casilla. Entonces se le manda y puede solicitar que le manden la boleta y va a empezar igual el jueves. Entonces esta semana vamos a ver a los candidatos muy movidos en estos estados. También hemos visto que Trump ha preferido platicar con medios que ven por las finanzas, ¿no? Sabemos que ese es su fuerte y que él prefiere como hablar de lo que va a hacer cuando llegue a la Casa Blanca. Y pues bueno, lo vamos a poder ver un poquito en otra que es Fox News, que va a tener una audiencia exclusiva, pero esta va a ser nada más con una audiencia femenina en un evento en Atlanta. Y también la única entrevista que ha llegado a cancelar es la de Squawk Box, que es la de CNBC y CNBC, y fue gracias como a que tomó la entrevista hoy con el Club Económico, pero pues igual algunos medios han sacado un poquito esto de que quieren sacar el recibo médico, si es que genuinamente está bien como para la presidencia, y es algo también de lo que Kamala ha hablado, ¿no? Que como...
Sí. Sí, Kamala Harris sacó su análisis médico hace 2 días, y le exigió a Donald Trump que sacara el suyo. Y Donald Trump ayer en su red social Truth Social se puso a publicar ahí, es lo mismo que Twitter, tuitear ahí, con todo con mayúsculas diciendo Kamala Harris está enferma porque tiene alergias cuando pasa el otoño. Sí. Una locura, pero bueno. Sí, creo que Trump, lo que se me ha hecho interesante es que estas últimas semanas, a mi parecer, le ha subido el volumen a su discurso nativista. Claramente, desde que empezó en la arena pública Donald Trump, siempre ha manejado el mensaje anti-inmigrante. Sí. Pero estas tres semanas le ha subido bastante el volumen. La semana pasada, en un meeting en Coachella, no sé si lo viste, Ana Lau, dijo que los migrantes traían malos genes y que algunos de ellos tienen el gen homicida. Un discurso que nos remonta pues a los momentos más oscuros en la política global, sí, en donde se empieza a asociar cierta nacionalidad, cierta raza a lo que ellos denominan, entre comillas, malos genes. Y claramente toda la ciencia ha desmentido que a través de las razas o si se comparan las razas hay diferenciación entre los genes. Eso es falso. Pero nos remonta a un discurso terrible que encasilla a los migrantes como estas personas que tienen malos genes. También ha dicho que van a envenenar la sangre de Estados Unidos, que son animales, que se comen a las mascotas. Y creo que ya tenemos normalizado un poco ese discurso de Trump y ya no suenan las alarmas tanto como lo hacía al principio, me acuerdo, en el 2016. Pero es terrible lo que está diciendo, no sé qué opines.
Sí, no, me parece que igual este Trump maneja mucho este discurso, ¿no? De alguna forma que, bueno, Norteamérica sea un país fuerte, pero que de alguna forma sigue dividiendo, ¿no? Y es algo que hemos visto que Kamala no, o sea, Kamala se enfoca en diferentes partes de la sociedad, de la población, y también pues lo hemos visto porque algo que me llamó mucho la atención es que hizo esta ola de anuncios televisivos y digitales, pero son para votantes asiáticos estadounidenses, son dirigidos para esa audiencia, y lo que ha hecho es que ha hablado un poquito de generar esta riqueza, a iniciar nuevos negocios, comprar casas, eliminar los impuestos sobre las propinas para los trabajadores de servicio y hotelería, y siento que es algo muy interesante porque es un sector en el que creo que Trump no se ha enfocado.
Totalmente, creo que las dos campañas tienen muy pensado a qué demográficos les quieran hablar. Porque, como bien sabes, como ya lo decías, Ana Lau, en Estados Unidos la elección se va a definir solamente en 7 estados, los famosos estados columpio o estados bisagra, que son Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Párale de contar. Esos son los estados en los que las encuestas indican que está cerradísima la elección y por lo tanto el hecho de ganar o perder cada uno de esos estados podría tildar la balanza hacia los demócratas o hacia los republicanos. Las dos campañas tienen demográficos muy específicos a los cuales le quieren hablar. Por eso es una equivocación cuando la gente dice como Kamala le está hablando de tal manera a los latinos o Trump le está hablando de tal manera a los afroamericanos. La realidad es que Kamala le está hablando a los latinos solamente de Arizona y de Nevada, sobre todo, algunos latinos que también viven en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, pero sobre todo de Arizona y Nevada, y a veces los cubanos en Miami o los mexicanos en Los Ángeles se sienten aludidos, pero la realidad es que no los están targeteando a ellos, y por lo tanto está muy interesante las últimas entrevistas que están dando tanto Kamala como Donald Trump, porque Donald Trump se ha centrado muchísimo en darles entrevistas a estos podcasteros hombres jóvenes conspiracionistas que les encanta hablar de cosas de hombres y decir que las feministas están atacando a el gen masculino y pura tontería, pero es claro que Trump está targeteando su mensaje hacia ese electorado. Y por el otro lado, Kamala Harris había ido en realidad a entrevistas muy cómodas con Stephen Colbert la semana pasada, con Call Her Daddy, que también es un podcast enfocado en mujeres, con The View, que es un programa mañanero muy liberal, muy demócrata, pero como bien ya lo decías, mañana es la famosa entrevista con Fox News, Ana Lau.
Sí, no, la verdad es que siento que en especial cuando ya Trump tuvo también su entrevista con Fox News, va a ser interesante ver esta comparación, cómo es que esto afecta igual en las encuestas y pues también tomar en cuenta que ambos candidatos, aunque están haciendo campaña y están haciendo su ruta por diferentes estados, también están teniendo apoyo, ¿no? O sea, hemos visto que Trump tiene este apoyo por Elon Musk y también ha hecho a lo que le llamarían el America PAC, que es como este comité de acción política que han sido como personas que igual van como tocando de casa en casa, promoviendo un poquito lo que Trump maneja en su campaña. Y a Kamala, pues vemos que tiene este apoyo de Joe Biden y Jill Biden, ¿no? Que igual Joe Biden es quien hoy irá a Filadelfia. Bueno, sí, Joe Biden irá a Filadelfia hoy en la noche a un comité municipal demócrata. Y también pues veremos que esta Jill Biden estará presente en algunos de estos estados. Entonces siento que será interesante ver cómo es que estos apoyos también influyen en los votantes y en las encuestas.
Así es, estoy viendo justamente mientras platicamos, Ana Lau, los agregados de encuestas de 538 de ABC, en donde agregan encuestadoras en los estados bisagra, los estados más importantes, y agregan solo encuestadoras con una buena reputación, y está más cerrado que nunca, a comparación de la elección que tuvimos en México, en donde todas las encuestas nos salían con Claudia Sheinbaum 30 puntos arriba de Xochitl Gálvez. Aquí está cerradísima la elección. En Arizona sale Donald Trump con menos de un punto porcentual arriba en el agregado de encuestas. En Nevada sale Kamala Harris con menos de un punto porcentual arriba. En Georgia sale Trump con un punto porcentual arriba. En Carolina del Norte también sale Trump con un punto porcentual arriba. En Wisconsin, Kamala Harris con menos de un punto porcentual arriba. En Michigan, Kamala Harris con un punto porcentual arriba. Ahora, si hacemos las mates de esos seis estados, ninguno de los dos llegaría todavía a los famosos 270 votos electorales que se necesitan para ganar. Y todo quedaría en el estado de Pensilvania, que es el más cerrado de todos. Sale Kamala Harris hoy en día por menos de 0.7% arriba en las encuestas. Claramente todas estas encuestas están dentro del margen de error, entonces es totalmente factible que estos siete estados se vayan para Kamala Harris o que estos siete estados se vayan para Donald Trump. Pero está más cerrado que nunca y todo parece indicar que es probable que todo se defina simplemente en el estado de Pensilvania, y eso también se refleja en cómo las dos campañas están invirtiendo muchísimo dinero y esfuerzo en ese estado.
Sí, justamente era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque no recuerdo ahorita bien el dato, pero estaba leyendo justo en el New York Times que Pensilvania era el estado en el que más estaban invirtiendo en publicidad, en anuncios televisivos, ambos candidatos. Entonces siento que especialmente en esta semana y como teniendo todos estos adelantos, a pesar de que falta que el 5 de noviembre sean las elecciones ya oficiales, están estos votos adelantados, vamos a poder...
Sí, qué bueno que mencionas eso, porque tenemos muy conceptualizado en México que pues el día de la elección es un día y todos salimos a votar ese día y se acabó. Aquí la gente ya está votando en Estados Unidos, de aquí hasta el 5 de noviembre, y eso hace que la dinámica del proceso electoral cambie, porque claramente desde que empiezan a votar las personas, que fue hace una semana, los primeros estados, claramente le meten turbo las dos campañas, le meten turbo tanto discursivo, y por eso vemos a Donald Trump haciendo más declaraciones más extremas contra los migrantes, por eso vemos a Kamala Harris en Fox News, algo que claramente se sale de su zona de confort. Por eso vemos que el dinero lo están aventando al fuego, quemando todas sus cartas, sobre todo porque, como ya dijimos, está cerradísima la elección. Pero bueno, nos tenemos que ir al tantita madre, ya se me fue el tiempo en al lado, pero te agradezco muchísimo, gracias por esta intervención.
A ti, Rob.
Oigan, vámonos ahora sí con el tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
El tantita madre del día de hoy va para el diputado del Partido del Trabajo en Coahuila, Antonio Flores Guerra, que fue visto en un video conduciendo un Lamborghini, cuyo valor supera los 7.5 millones de pesos, por las calles de Musquis, allá en Coahuila. Y ante las críticas que surgieron, su hermana Tania Flores, quien es la alcaldesa de ese municipio, lo defendió llamando ardidos a quienes cuestionaron a su familiar. Y aquí decimos que no tiene tantita madre el diputado, no porque tenga riqueza, digo, él, la fiscalía tendría que comprobar si es que ese coche viene de dinero inhabido. No lo estamos juzgando por eso, sino por la opulencia siendo servidor público y el hecho de que su hermana, siendo también alcaldesa y servidora pública, trate así a las críticas de la ciudadanía a la que dicen representar. Le hizo falta tantita madre a Antonio Flores Guerra, diputado de Coahuila del Partido del Trabajo. Oigan, hasta aquí el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra queridísima Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Lau, a Camila, a Chava y a Adrián en la producción y también a Martín y a Paco en los controles. Y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloco.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.